Renace Valencia.
Cada vez hay más contaminación en Valencia. Lo dice un estudio de la Universidad Politécnica que ya el año pasado alertó de que la calidad del aire estaba empeorando y que ahora certifica que la situación este año ha seguido agravándose. Y es que la mayoría de ciudadanos respira un aire que supera los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El estudio señala al tráfico como principal responsable de este problema, para sorpresa de nadie, por otra parte. Y es que los vecinos denuncian que los autobuses van cada vez más llenos y tienen menos frecuencias, pero es solo un ejemplo. La red de metro lleva sin ampliarse hacia el área metropolitana décadas. El servicio de cercanías ni funciona muchas veces. Mañana es el Día Mundial sin Coche y sí, hay que dejar el coche en casa, pero para eso hace falta un transporte público adecuado y, sobre todo, que funcione.
Hora 14. Valencia.
El estudio de la Universidad Politécnica confirma que casi la totalidad de los habitantes de la ciudad de Valencia siguen respirando un aire que supera los límites recomendados. Se han tomado mediciones del aire en más de 100 puntos de la ciudad desde 2023. En más del 90% la concentración de óxido de nitrógeno continúa superando el umbral que marca la OMS.
Y no solo eso, el 40% de esos puntos de medición superan también la actual directiva que marca Europa para la calidad del aire. Además, según Edgar Lorenzo, profesor de la UPV, hay zonas concretas donde se acumula más contaminación. Una son las salidas y entradas de la ciudad, donde el tráfico rodado se acumula y provoca más emisiones, y el otro punto con más contaminación, dice Edgar Lorenzo, son los barrios próximos al puerto.
Básicamente identificamos en torno a 5 puntos. 4 de ellos coinciden con entradas y salidas de la ciudad, por la parte norte y por la parte sur, fundamentalmente, y otro punto también coincide con las zonas próximas al puerto. Cuando las condiciones meteorológicas favorecen que los contaminantes que vienen de los barcos vayan desde el puerto hacia la ciudad, en esos días o en esas horas concretas, sí que identificamos como picos de contaminación en la ciudad que básicamente provienen del puerto.
Para Edgar Lorenzo hay que afrontar el problema del tráfico porque es el principal responsable de la contaminación. Las mediciones han mostrado que donde mejor calidad del aire hay es allí donde se han peatonalizado calles o se han eliminado los coches, algo que hay que hacer más si queremos mejorar el aire que respiramos.
Lo que estamos viendo es que sistemáticamente en todas las zonas donde hay una peatonalización, una zona pacificada o una zona con tráfico restringido, los niveles de calidad del aire mejoran sustancialmente. Estamos hablando de mejoras de más del 50%. Por lo tanto, toda medida que vaya en vistas de mejorar la calidad del aire tiene que tener en cuenta que hay que reducir la contaminación por tráfico y, por lo tanto, tiene que reducir el tráfico.
Pero, como decimos, mucha gente no puede dejar el coche en casa si no tiene cómo llegar al trabajo. Por ejemplo, el viernes acabó el plazo para presentar alegaciones al nuevo plan director de la EMT de Valencia y solo en los pobles del sur se han presentado más de 1.000 alegaciones. La mayoría han sido de vecinos de Castellar lo Liberal. La asociación vecinal denuncia este domingo en Radio Valencia que este nuevo plan no les tiene en cuenta.
Empar Puchades, de la asociación de vecinos del barrio, explica que este plan director es centralista y que no piensa en las periferias como los pueblos del sur. El nuevo modelo de líneas circulares, explica Empar, hará que crezcan las incidencias y aumenten los retrasos, mientras que no se plantea ninguna mejora en las frecuencias o los recorridos de los autobuses que llegan hasta sus barrios. Pide al ayuntamiento que se sienten con ellos y que se cree un grupo de trabajo que diseñe un plan de transporte público para estos barrios, escuchando las necesidades de la ciudadanía y respetando su participación.
No estem fent un pols ni ideològic ni d'altre tipus que no siga el de reclamar com a societat organitzada i associada tot allò que detectem que necessitem i que són reivindicacions malauradament històriques. El que sí que reclamem a este consistori actual és respecte més la participació ciutadana.
La oposición también critica el nuevo plan director. Papi Robles, la portavoz de Compromís, asegura que se ha hecho de espaldas a la ciudadanía y que es una muestra más de la mala praxis del gobierno de María José Catalá con los poblados del sur.
Para Robles, esas 1.000 alegaciones son prácticamente una enmienda a la totalidad del plan, que debería suscitar una reflexión en el consistorio.
Estem veient un error darrere d'un altre del govern de Catalá amb tot allò que té a veure amb els pobles afectats de la Dana. Primer, un pla d'emergències sense comptar amb l'organisme competent. Després, la falta de respecte que han mostrat cap als veïns amb la placa del Pont de la Solidaritat. I ara, amb este rebuig total del pla director de l'EMT. Que més de 1.000 persones dels pobles del sud hagin mostrat el seu rebuig al pla de Català és una esmena total al seu model de ciutat i de mobilitat. Així que haurà de fer una pensaeta.
Bueno, y una cosa más de movilidad, Valencia es la ciudad europea con más semáforos por habitante. Son datos del Centro de Gestión de Tráfico que ha hecho públicos hoy en la víspera del Día Mundial sin Coches.
La ciudad de Valencia tiene 822 cámaras de tráfico que permiten tener una visión completa de su red viaria. Hay además 3.000 sensores electromagnéticos que detectan la intensidad del tráfico en las calzadas y permiten saber dónde hay un atasco. Y en toda la ciudad hay 1.056 intersecciones con semáforos. Desde este Centro de Gestión del Tráfico se controlan todas ellas y se toman decisiones para mejorar la fluidez cada día.
2 y 22 minutos de la tarde, vamos con más asuntos. La Federación Vecinal de Valencia denuncia el mal mantenimiento del Jardín del Turia. Aseguran que a lo largo de su recorrido se pueden ver ladrillos, bordillos o adoquines rotos, además de fuentes sin agua y otros espacios en mal estado.
Toni Pla, el presidente de la Federación, recuerda que este espacio es la joya de la corona de la ciudad, especialmente a nivel medioambiental, por lo que hace falta cuidarla. Sobre todo, más inversión en mantener sus infraestructuras y asegurar que los habitantes de la ciudad pueden hacer uso de él de la mejor forma.
El Jardín del Turia es nuestro pulmón verde y la joya, digamos, de la corona a nivel medioambiental de nuestra ciudad. Y tenemos que tener en cuenta que es un patrimonio que hay que cuidarlo, que hay que mimarlo, y más cuando hemos sido capital verde europea. El tramo es muy largo, pero es verdad que tiene una serie de problemas que se repiten, como es el mantenimiento de las instalaciones, de las infraestructuras que ahí nos encontramos.
Toni Pla pone el foco también en otra de las realidades que está marcando el Jardín del Turia, especialmente durante los últimos meses, que es las personas sin hogar que han llegado procedentes de otras zonas de la ciudad de donde se les ha expulsado. Pla pide más recursos y más atención para que estas personas puedan salir de la calle. Entre otras cosas, dice, hacen falta más espacios de acogida y más presencia de servicios sociales y de personal sanitario.
Hay muchos factores que afectan a que esas personas tengan que residir en la vía pública, que es muy duro, que hay que actuar conjuntamente servicios sociales y sanidad para poder darle cobertura y darle esa posibilidad de mejorar la situación en la cual se encuentra. Recursos hay, hacen falta más, sí, hacen falta espacios en donde puedan estas personas acudir, pero yo digo que tenemos que actuar con la prevención y la actuación de forma en la fase primaria.
Y más denuncias vecinales. El Círculo por la Protección del Patrimonio Histórico de Valencia denuncia el abandono de los restos de la muralla andalusí, los únicos de esta época que quedan en superficie. Están situados en la calle Salinas 17, en el Centro Histórico de Valencia, y a simple vista solo parecen un muro en ruinas, sin señalización ni más protección que una lona que las cubre.
Se componen por un pequeño muro unido a una pared construida ya en la actualidad y un tramo de muralla que sobresale por encima. César Guardeño explica que la administración ha cubierto con la lona solo la parte superior y que la inferior la ha pintado del mismo color que el muro al que está unida, lo que impide que nadie se imagine que eso es un bien de interés cultural. Y claro, ahora mismo está lleno de grafitis.
Ha sido una chapuza porque la gente se piensa que la muralla es lo que sobresalía, la parte encima del muro, que debajo era un muro de bloques de hormigón, lo es, los dos laterales, pero lo que es inmediatamente debajo de la muralla es tapial de hormigón de cal, es propiamente el material con el que está hecho la muralla. Que no olvidemos, se construyó entre el año 1021-1061. Estamos hablando de restos en superficies más antiguos que tiene la ciudad de Valencia. Ahí lo que tendrían que haber hecho las administraciones es retirar las capas de pintura plástica, los grafitis, haber sacado a la luz el material original y haber extendido la malla hasta el suelo.
César Guardeño, el presidente del Círculo por la Protección del Patrimonio Histórico, explica que los propietarios de ese solar, que serían los encargados de costear el mantenimiento, no han dado señales de vida en ningún momento de los últimos años. Y las administraciones competentes, dice Guardeño, no se han preocupado como deberían de cuidar el patrimonio en superficie más antiguo de toda la ciudad.
Y hoy hemos conocido también que el Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera, ya ha empezado la macroencuesta urbana sobre el bienestar animal en la ciudad. Más de 50 estudiantes universitarios van a recorrer los barrios para conocer de primera mano la relación de la ciudadanía con sus mascotas. Es, según el concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, el primer estudio serio y riguroso sobre la convivencia entre personas y animales en la ciudad.
La encuesta, que se realiza en diferentes zonas de la ciudad, incluye tres modelos distintos para analizar la convivencia, el comportamiento y la relación en áreas recreativas caninas, parques, calles y establecimientos. Caballero explica que los voluntarios, identificados con camisetas azules, recogerán tanto datos como propuestas de los vecinos.
Se va a sectorizar Valencia por distritos y por barrios para evaluar en profundidad la relación entre humanos y sus mascotas y conocer el grado en que Valencia está adaptada y preparada a los retos del bienestar animal. en cuanto a las infraestructuras, a los parques, a los accesos, la movilidad, la convivencia ciudadana con aquellos que no tienen animales, los establecimientos.
Esta iniciativa surge de un convenio entre el Ayuntamiento y la Facultad de Veterinaria del CEU, dotado con 10.000 euros y que pretende obtener una radiografía real que servirá para diseñar futuras acciones o para revisar la normativa vigente.
Las negociaciones entre la dirección del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y los sindicatos avanzan a buen ritmo. Los bomberos confían, de hecho, en tener las mejoras que han exigido durante todo el verano pronto.
Dos nuevos bomberos en cada uno de los grandes parques de la provincia, la renovación de las instalaciones y la compra de nuevos vehículos, además de la entrada de una nueva promoción de bomberos para acabar con el exceso de horas extra. A todo ello se está comprometiendo la dirección del consorcio y la diputación, aunque los bomberos todavía se mantienen alerta. Helios Martín, bombero de Paterna y delegado sindical por UGT, explica que antes de verano también les prometieron mejoras que a última hora echaron para atrás por falta de financiación.
Todo esto hay que decir que falta matizarlo, ¿vale? Pero sí que tenemos el compromiso por parte de la Diputación, pero sí que es verdad que aún estamos un poco con una mirada un poco de recelo, ya que antes de empezar el conflicto también en principio había un buen acuerdo sobre la mesa y en un momento dado nos, por motivos económicos nos lo echaron para atrás. Ahora parece ser que eso sí que se va a llevar en parte hacia adelante y bueno, pues estamos viendo a ver cómo se materializa todo este proceso, que no va a ser de un día para otro.
Por cierto, bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han trabajado esta pasada madrugada en el incendio en una fábrica textil abandonada en el término municipal de Silla, que ya está extinguido.
Hora 14. Los deportes.
José Manuel Alemán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Valencia se reencontró con una victoria en Mestalla por 2-0 ante el Athletic de Bilbao, que le sitúa en mitad de la clasificación con 7 puntos tras 5 jornadas de liga. Aguirre Zabala permitió con sus intervenciones que el equipo de Corberán pudiera llegar al descanso sin encajar un gol, y una buena segunda parte a nivel colectivo, con especial mención para Santa María, que marcó el primero y asistió para Hugo Duro en el segundo, supuso un bálsamo para la afición de Mestalla. El Valencia, sin tiempo para descansar, ya prepara la cita del próximo martes en Cornellá ante el Español. Por su parte, el Levante ganó en Montilivi, goleando al Girona por 0-4 con los tantos de Eta Ellón, Carlos Álvarez, Iván Romero y Koyalipú. El conjunto granota jugó en superioridad numérica durante más de una hora e incluso hubo una segunda expulsión en el equipo catalán, que allanaron el camino para sumar la primera victoria de la temporada antes de recibir este próximo martes en Orriols al Real Madrid.
Gracias, Alemán. Juanjo Rojo ha estado en control de sonido. Tienen toda la información en radiovalencia.es y aquí en la SER, sigue Hora 14.